Muy bien, pues suena el timbre aquí en la sala de clases de la Academia de Emprendedores y es momento de comenzar una nueva clase junto a un tremendo profe que lidera este curso llamado el ABC de la propiedad industrial para las pymes. Me refiero al bioquímico especialista en propiedad intelectual e industrial y cofundador de Vibe, con B corta siempre, Rodrigo Ortiz. ¿Cómo está, profe?
Hola, Leo. Aquí estamos. Muchas gracias por la introducción, como siempre.
¿Cómo pasó su Navidad? ¿Muy bien?
Bien, gracias a Dios. Sí, qué en bueno. Familia. Así que un saludo para mi mamá, que pudimos pasarlo en el campo.
Perfecto. ¿Le gustó el regalito que le llegó el amigo secreto de la Academia de Emprendedores?
Sí, ¿sí? Lo disfrutaron bastante, más que yo.
¿Para qué vamos a entrar en detalles? Lo importante es que hay un regalo.
Así es.
Profesor, hoy día vamos a hablar de un problema o de una solución.
De ambas cosas.
De ambas cosas.
De ambas cosas.
Sí. Ya pues, cuéntenos, ¿de qué se trata esta tercera clase del curso el ABC de la propiedad industrial para las pymes?
Bueno, hoy día vamos a hablar en particular sobre una de las herramientas, yo diría que es como la niña bonita de la propiedad industrial, que es la patente de invención.
Ya, perfecto.
Por ahí, en otro módulo, un profe de acá hablaba sobre la importancia de los emprendedores solucionando dolores, ¿cierto? O aportando beneficios, entregando una suerte de experiencia. Bueno, yo creo que la patente de invención da en el clavo con esto. Porque en realidad la patente si viene un beneficio económico que entrega el Estado para explotar una tecnología y también ofrecer al emprendedor una protección local, digamos, territorial, el propósito de esto básicamente se resume en un problema o una solución. ¿Cómo una persona, un emprendedor, una empresa resuelve un problema a alguien? Hay un dolor que se resuelve de alguna manera novedosa, que no existe, que no se hacía así, que genera beneficios que no estaban relacionados con eso, o bien resuelve un problema que ya existe, pero de otra forma. Y eso también tiene valor. Entonces, un poco, la patente de invención es como el rescatar el valor en una solución que se entrega a una comunidad, a alguien que tiene un problema en particular. Y eso puede tener muchas aplicaciones, tanto en el área medioambiental, ecológica, industrial, académica, en fin. Diferentes campos en los que se puede aplicar esta tecnología.
Súper interesante el tema que planteas como introducción, porque, y aquí yo creo que ya soy de los menos, pero no somos tan pocos que tenemos asociado la palabra invención a la imagen de la persona con un delantal y que hace cosas medias que quizás resultan, quizás no, más profesional que los años principios de siglo, probablemente siglo pasado, pero igualmente inventor, casi como de profesión, y que tiene una parte de locura, pero tiene poco de lo que hoy día vemos en una startup, por ejemplo. Entonces, al menos yo disocio el proceso.
Bueno, eso tiene que ver mucho con la evolución del emprendedor. Básicamente, antes, como tú bien dices, está circunscrito a una persona del ámbito del conocimiento, que tenía un conocimiento específico en un área y veía, era un visionario como, bueno, Tesla y tantos otros, es como uno de los íconos, o Da Vinci. Pero la verdad es que hay crear o resolver problemas es algo bastante común. Y en Chile, históricamente, somos buenos resolviendo problemas.
Ahí quería llegar ya. Dele, porque...
entonces, si uno mira estadísticas de universidades hacia atrás, la mayoría de las problemáticas o lo que se ha resuelto son cosas muy pequeñas. Son tecnicismos, principalmente el área de ingeniería, mecánica. Ahí ha estado el fuerte en Chile en los últimos quizás 20 años. Pero recién en los últimos 5 o 10 años, esto ha diversificado. Y es lo que nosotros conocemos como la startup incipiente, digamos que salen de la academia, startup ciencia, gente que incubadora, o por ahí estos unicornios, de repente empresas que como que le dan el palo al gato con algo y tienen mucha inversión, mucha visibilidad. Pero también hay muchas de estas empresas que tienen una explosión muy grande, no la dosifican y luego se empiezan a desvanecer. Y aparece otro para llenar ese espacio y así, como burbujas gigantes. Y yo creo que la clave está en esto, en el emprendedor que tiene un norte, que sabe lo que hace, que a lo mejor, como se mencionaba antes, no es así el más brillante de todo, pero logra resolver algo que es clave, es muy necesario y lo logra proteger para explotar.
Esa era la pregunta. ¿Somos buenos para patentar versus lo que pasa en otros países? ¿Lo protegemos realmente o no entendemos el valor que estamos creando?
Yo creo que cada vez es más, y espero que así sea, siga, pero históricamente no. La verdad que una de los sitios, los nidos, los nichos donde podría haber mucha invención, como tú bien lo dices, son las universidades. Y la verdad es que se ha privilegiado mucho la difusión científica y la publicación científica versus la protección. Hoy día esto está cambiando porque el mundo está cambiando, los intereses han cambiado, la visión de las personas, de los mismos estudiantes ha cambiado. Entonces, antes era la típica, uno científico, ¿cierto?, con el delantal en un laboratorio, el norte era, bueno, voy a postular un Fondesit, a un proyecto X, o ser profe en la universidad. Hoy día ya hay gente que está entendiendo que puedo emprender desde la universidad, me guardo el invento, lo protejo, y me busco fondo, lo protejo, y luego a lo mejor termino la universidad y listo, y me voy con mi empresa, y hago un spin-off, una startup, una empresa de base biotecnológica, y eso a mí me gusta, porque creo que como científico tenemos mucho que aportar, y no tenemos que estar limitados a esperar fondos, sino que nosotros podemos ir a buscar eso de otra forma.
Interesante además esto que planteas, en un mundo donde todo es como idealmente código abierto y sociabilizar al máximo, hay que entender también que esto es producto no de la casualidad, sino del trabajo, el conocimiento, la experiencia, y que finalmente puedes prototipar algo que te pertenece.
Así es. Y de hecho la patente de invención tiene obviamente requisitos y es uno de los más complejos, pero existen, bueno, en general en la propiedad industrial hay tres requisitos que la patente de invención los requiere, que es novedad, nivel inventivo y aplicación industrial. La novedad creo que se entiende bastante bien, es algo que no exista, pero no solo que no exista acá o en el mercado donde se quiere proteger, sino que es a nivel mundial. O sea, no puede haber algo igual en cualquier parte del mundo. Eso es súper importante. La gente a veces no lo entiende y típico que piensa, no, es que a mí se me ocurrió esto ayer y nadie lo puede haber hecho. Bueno, sí, hay muchas personas que pueden haber pensado eso.
Pero obvio, en alguna parte. Como que el problema es al revés. Es muy difícil encontrar algo que nadie haya pensado.
Pero ¿sabes qué? Ahí viene la otra parte. Yo te conté al principio que, obviamente, lo mejor es encontrar una solución a un problema que no tiene solución, ¿verdad? Pero también es protegible una solución diferente a un problema. O sea, hay, como decía un profe, hay muchas formas de matar moscas, ¿cierto? Con cañones, diferentes. Entonces,
con lupa.
Claro. Entonces, a veces, si históricamente tú has resuelto las cosas de una manera y has tenido cierto resultado, pero luego necesitas incorporar algo o, no sé, sobre todo en la industria asociada con ahora el medio ambiente, incorporar el tema, no debo dañar el medio ambiente, no debo perjudicar o debo hacer sustentable esto en el tiempo. Bueno, tengo que hacer las cosas de otra manera. Como te decía, nadie puede esperar algo distinto haciendo siempre lo mismo. Y por ahí también tiene valor. Entonces, la novedad no es tan difícil como tú crees. Lo que es más complejo es el siguiente punto, que es el nivel inventivo. El nivel inventivo tiene que ver con, ya no es algo, no solamente nuevo, sino que a dos personas, a dos colegas, ¿se le ocurriría la misma solución? Porque si se le ocurriría la misma solución por su entrenamiento, por sus capacidades, entonces no es inventivo, es parte de su formación.
Perdón, sí. Cuando hablamos de nivel inventivo, en mi cabeza se me figura una escala, así como del 1 al 10. ¿A eso se refiere o solamente eso es como, estoy utilizando el nombre poniéndole una figura normal, nivel, los niveles?
No, eso se parece más a un TLR, pero el nivel inventivo tiene que ver con qué tan difícil o qué tan factible es que tu solución, lo que tú diseñaste, a alguien con tu mismo perfil, digamos, se lo podría haber ocurrido solamente por su formación. O sea, un ingeniero, por ejemplo, un ingeniero, esto es muy típico, es muy fácil explicar aquí. Ingeniero que escribe en código, entonces les piden hacer, qué sé yo, un juego de tenis. Entonces puede que la mayoría empiece a hacer cosas similares, pero cada uno va a tener una forma distinta de abordar el problema. A lo mejor unos van a concentrarse en mover la pelota, otros van a concentrarse en hacer que los tiempos de la raqueta hagan diferencia en el marcador. Y esas son maneras distintas de hacerlo. Entonces, sí, pero si hay uno que lo hace de una manera totalmente distinta a lo que le enseñaron, es novedoso. Te voy a contar una infidencia. Mi esposa, ella trabajó, ella tuvo inicios de...
¿Es tenista? Ah.
No. Ella estudió programación. Ella me contó que una de las tareas en su momento era hacer un reloj. Y todos, obviamente, trataron de hacer avanzar el minutero y todo. Y a ella lo que se le ocurrió era no hacer avanzar nada, sino que hacer cambios de color por iteración. O sea, en un momento se encendía un bloque y marcaba aquí, y al hacer la secuencia pareciera que iba avanzando. Pero en realidad no estaba haciendo un reloj. Entonces, claro, obviamente todos dicen, no, pero eso no es lo que pide el profe, todo. Y el profesor me contó ella que se mató de la risa y dijo, bueno, eso es una manera distinta de hacer lo que yo estaba pidiendo. Perfecto. Y ahí tiene un ejemplo concreto de algo que todos sus colegas no lo habían pensado.
Y la patente de invención, y acá ya lo voy a llevar a lo local, sí. ¿Tiene qué requisitos en términos más como de paso a paso? ¿Esto sigue siendo en el mundo de INAPI?
Bueno, sí, de hecho, doctor, los requisitos que te mencioné, novedad y nivel inventivo, y el tercero era aplicación industrial, son estándar globales. O sea, obviamente INAPI los requiere, pero también los requiere cualquier oficina de patente en el mundo. Y más que nada el análisis, hay una cierta estandarización de eso. Cada oficina tiene la potestad de hacerlo y evaluarlo a discreción, porque los derechos son territoriales, hay soberanía en eso, pero hay un acuerdo internacional de cómo abordarlo, y lo importante acá es que se reconozca que la solución tiene valor. Y ahí retocamos un poco lo que ya había estado conversando también en otro módulo, el tema del valor. O sea, si tú eres capaz de destacar en una invención que tiene valor porque resuelve X problema, porque te aporta otro beneficio, porque no genera un residuo, porque te ahorra tiempo, porque es más, no sé, tiene algo que es valioso para alguien o esencialmente para la industria, entonces estás frente a una solución a un problema que es patentable y que puede ser patentable mediante una patente de invención.
Y tienes que llegar con ese estudio, con demostrar que aquello que dices que está el valor que estás agregando efectivamente lo genera.
Bueno, idealmente cuando uno redacta una solicitud de patente, tiene que reunir todos los elementos necesarios para este tipo de proceso, digamos, en el escrito. Es como que tú llegas con tu bolsito de viejo pascuero lleno de todas las sorpresas, cosa de que cuando alguien te haga una pregunta, tú sacas el regalo adecuado y ahí está. Esa es un poco la gracia de hacer una buena patente.
¿Se hace de la mano de abogados, de especialistas?
Sí, generalmente, bueno, no es privativo, cada persona podría entrar a INAPI y revisar cuáles son los requisitos. Hay un lenguaje técnico y un poco especial de trabajar las patentes, a mucha gente le confunde eso. A mí me gusta porque siempre he sido muy minucioso y detallista, entonces creo que es como justamente una de las cosas que creo que a mí me sirve. Logro darle la vuelta, como decía mi abuelita, encontrar la quinta pata al gato y ponerme en todos los casos. Y eso es bueno para las patentes. Es muy bueno porque uno va cerrando espacio. Pero idealmente es bueno que uno se asesore de alguien de especialista. Generalmente las patentes las escriben técnicos y abogados. En Estados Unidos es al revés. Los técnicos se convierten en abogados para poder hacer redactor de patentes. Acá en Chile eso no está normado. Normalmente esto recae en oficinas de abogados, pero cada oficina incorpora técnicos de diferentes áreas. Y nosotros, en mi caso, yo soy el que redacta las patentes en VIPE y mi colega es abogado el que las tramita. Y nosotros tratamos de hacer esto de manera mucho más integrativa con el cliente y mantener el lenguaje técnico. Eso es una de las barreras que ha ocurrido con la academia y la industria. Normalmente a los profesores les cuesta hacerse entender con solo abogados. Demora el proceso, cuesta mucho extraer el valor ahí. Y dado que yo identifiqué ese problema, tratamos de resolverlo de la manera en la que trabajamos en VIPE.
A propósito del concepto de demora, sí. ¿Cuántos son los tiempos más o menos en este proceso? ¿O cada particularidad de solicitud de patente tiene sus propios tiempos? Y de la manito con eso, si sabes o también nos puedes ayudar un poquito con los costos.
Claro. Bueno, en general, los tiempos son relativos, pero hay estándar. O sea, normalmente no los procesos, por ejemplo, cuando uno presenta una solicitud, hay un proceso donde se revisa si cumple con las formalidades, son de 3 a 4 meses que puede demorarse la oficina. Luego de eso avanza y se designa un perito. El perito tiene que aceptar entre probablemente 30 días, 60 días. Luego que se acepta, él tiene 60 días para hacer su escrito. Luego tú tienes 60 días para responderlo. Y después, si es que es necesario, el proceso se repite con una respuesta al informe pericial, la contestación del solicitante. Y ahí llevamos en 120 días. Y luego viene el proceso de examinación. Normalmente, las patentes en Chile toman entre 2 y 4 años. Ese es un proceso, no es rápido, no es expedito. Aunque hoy, en este año, hace un poquito tiempo atrás, se está implementando los sistemas acelerados de patentes para la oficina de INAPI. Así que muy probablemente esos tiempos se reduzcan.
Ahora, desde el día 1 yo parto con esa protección. Lo que pasa es que podría no quedarme con ella y perderla en caso de tener un rechazo, pero si alguien va en paralelo...
Bueno, hay un término que es importante. Hay dos términos que son importantes acá. Uno es la prioridad, que tiene que ver con la fecha en la que yo presento la solicitud. Generalmente también puede ser anterior y ya podemos hablar sobre eso. Y el otro punto importante es los derechos provisionales, que se llaman. Cuando tú presentas una solicitud, desde ese momento, tú tienes un derecho provisional. Es decir, si hay otra persona que quiere proteger algo que se parece, tú llegaste antes y por lo tanto tiene que esperar a ver si es que tú obtienes el derecho y si es que lo obtienes, tú puedes pedir... digamos, beneficio económico desde el momento que lo presentaste, como retroactivo, digo. Pero tienes que tener concedido el derecho. Mientras tanto, tú podrías evitar que alguien quisiera comercializar algo que se parece mucho, pero no lo va a poder lograr, digamos, de una manera muy, muy fuerte porque tú todavía no tienes el derecho, está como en veremos. Y ahí la prioridad juega un valor súper importante porque muchas veces uno presenta una solicitud. Pero tú puedes tener una solicitud, una prioridad anterior con lo que hoy día se llama una patente provisional. Es decir, tú antes de redactar la patente definitiva, tú quisiste optar por un mecanismo que es clavar una banderita previa, es decir, mira, a mí se me ocurrió esto, lo resolvería así, pero no lo tengo tan claro. Entonces, la patente provisional te permite presentar un escrito bastante sencillo, sin reivindicaciones, que son los elementos que se van a proteger después, que tienen valor, pero con el contexto completo de tu invento. Y tienes 12 meses para desarrollar ese invento, afinarlo y convertirlo en algo definitivo. Entonces, tu prioridad parte cuando lo presentas, no del momento que lo presentaste, sino de cuando lo presentaste originalmente en la provisional. Así que ahí también, y lo bueno es que la provisional es secreta, entonces puede ser que alguien justo llegó al momento que tú, pero tú lo hiciste una provisional, entonces le ganaste 12 meses antes.
Está bueno, está bueno. ¿Y en costos, profe? Más o
menos.
Bueno,
hay dos tipos de costos. Los costos que son oficiales, y ahí tienen que ver mucho las tasas de presentación y las tasas de, más que nada, de peritaje, que son alrededor de 600 o 700 mil pesos hoy día están. Y luego vienen y cuando se concede también te exigen, me parece que un UTM, no estoy bien seguro. Y luego son los costos profesionales de redacción. Y ahí obviamente va a depender de la oficina a la que tú elijas, si es que lo haces con ayuda, si lo hacen solo o no. Pero yo recomendaría siempre tener algún tipo de asesoría porque el problema aquí recae en uno de los requisitos que hablamos al principio, la novedad. Puede ser que tu invento sea súper novedoso. A lo mejor tú hiciste un estudio del arte, que eso es recomendable, o lo encargaste y era novedoso, pero lo presentaste mal. No lo hiciste bien. Entonces tú dices, no importa, lo hago de nuevo. No, ya no se puede. Porque ahora tu propia solicitud va a ser parte del estado del arte. Entonces no se puede, no hay espacio para fallar en una patente de invención. Entonces si uno no está seguro si lo que tiene está bien hecho y es súper potente, yo le recomiendo que sí se asesore.
Perfecto. La última por tiempo, profe, sí. Y no menos importante. Tengo mi patente. Es mía, para mí, para toda la vida. Mi empresa me la compran, es transable. ¿Qué hay más allá de la patente?
Buenas preguntas. La patente es un activo intangible, por lo tanto es transable.
Como una marca, por ejemplo.
Como una marca, uh-huh. Exacto. Tiene valor. La valorización de patentes es todo un mundo, pero en general son muy, muy valoradas las patentes de invención. Y la propiedad industrial en general es muy bien valorada. Sobre todo si hay un portafolio y hay una lógica detrás de eso. Y también sobre el impacto que tenga el invento o la aplicación industrial que tenga esa tecnología, el alcance. Si se protegió en los mercados correctos, si estuvo bien desarrollada, si tiene buena aplicación, etc. La primera pregunta fue...
¿Se entrega por cuánto tiempo? ¿Es por siempre? ¿Forever?
No, hay dos precisiones que quiero hacer. La patente no es mía. Eso es, siempre la gente dice, no, tengo una patente. Claro. No, usted tiene el derecho de explotación de una tecnología en un territorio en particular. No es propietario de la tecnología. Y porque el objetivo de la patente es que yo entregue el conocimiento al público para que el Estado o el territorio en particular me conceda la explotación comercial como monopolio. Es un monopolio bien estructurado. Y eso tiene un tiempo. Eso es nada dura para siempre. Y eso dura 20 años. En general está aceptado que en todos los países dura 20 años y no se puede renovar.
20 años y un día y aparecen todos ya. ¡Ah! Tú eres el que no me dejaba entrar. ¡Ah! Aquí vengo yo. Así bioquímico, es. Especialista en propiedad intelectual industrial y cofundador de Vibe. Recordemos el sitio web, profe, Vibe.
www.vibe.cl.
Con B corta. Con Vibe. B corta. .cl. Rodrigo Ortiz, muchas gracias por esta tercera clase. Que estés muy bien.
Muchas gracias, Leo. Que tengas un feliz año. All right.